Bienvenidos a Reformando tu Vida, un ministerio radial de la Iglesia Reformada Valle de Gracia en Shafter, California. Les saluda el pastor Valentín Alfuche y les damos la bienvenida y también les agradecemos su sintonía a nuestro programa Reformando tu Vida. Pastor Rubén Zartman.
Saludos a todos y bienvenidos también a los que nos sintonizan por medio de internet. Les saluda el pastor Rubén Zartman, agradecido con Dios de esta nueva oportunidad de abrir su palabra el día de hoy. Les recordamos que nos pueden sintonizar todos los domingos a las 9 de la mañana y también lunes a la 1 de la tarde. Entonces, domingo 9 de la mañana y lunes a la 1 de la tarde. Y pastor Valentín, si se quieren comunicar con nosotros,
nuestro número de teléfono 661-910-2898. Una vez más, 661-910-2898. Asimismo, queremos darle información de nuestra iglesia, hermanos. La Iglesia Reformada Valle de Gracia se encuentra en Shafter, en la calle James, número 235, frente a la biblioteca pública. Nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde para nuestro servicio de adoración. Los miércoles a las 7 de la noche tenemos un estudio bíblico. Y todos los lunes de 7 a 9 tenemos una escuela de teología en la que estamos estudiando doctrina cristiana e historia de la iglesia. Si desea profundizar más en su fe cristiana, acompáñenos todos los lunes, Escuela de Teología, de 7 a 9 de la noche.
Correcto. Y el día de hoy vamos a regresar al Evangelio de Juan, comenzando en Juan 1 y los versículos 9 al 13. Pero qué tal si le damos chance de encontrar sus Biblias y abrir para acompañarnos Juan 1, de 9 en adelante.
Claro que sí, hermano Rubén, vamos a tener una pausa antes de iniciar y después de esta alabanza empezaremos nuestro estudio de Juan capítulo 1, empezando en el versículo 9. Estamos ya de regreso, hermanos, con ustedes. Les saluda el pastor Valentín Alfuche y el pastor Rubén Zartman. Bueno, vamos a iniciar entonces allá en San Juan capítulo 1, empezando en el versículo 9. Pastor, si podría leer, por favor, desde el 9, diría yo, hasta el versículo 13.
Claro que sí, hermano. Escuchemos la palabra de Dios, Juan 1, 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios en esta ocasión. Hemos escuchado Juan 1 del 9 hasta el 13.
Muy bien, pues vamos a arrancar con nuestro estudio. Y ya hemos aprendido que en Juan capítulo 1, en los versículos previos al 9, nuestro Señor Jesucristo es identificado como la vida y también como la luz. Y bueno, aquí el apóstol Juan dice aquella luz, es decir, el verbo, el logos, Dios, el Hijo de Dios, esa luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y pastor, me llama mucho la atención cómo el apóstol Juan describe a nuestro Señor Jesucristo como luz verdadera, especialmente viviendo en un tiempo en el que muchos se hacían llamar, por así decirlo, la luz verdadera, es decir, pretendían ser los Cristos, pretendían ser los que traían la última revelación de Dios, pero en comparación con nuestro Señor Jesucristo, todos ellos eran luces falsas o, por así decirlo, tinieblas. Pero nuestro Señor es la luz verdadera, la luz fiel, la luz que no nos engaña, la luz genuina que nos habla del Padre, de la salvación, de la voluntad de Dios y que por lo mismo nos mantiene en el camino de la verdad y no de la mentira.
Claro que sí, Pastor Valentín, es muy acertado lo que dice. Yo creo que podemos entender esa palabra verdadera en quizás dos sentidos. Uno es el sentido que ya mencionó, ¿verdad? En contraste con todo lo que pretende ser luz y no lo es. En contraste con ellos está el Verbo de Dios, quien nos ilumina con la pura verdad. Pero también se puede entender en contraste con luces que solamente preparan o que dan una idea, incluyendo la luz material, la física que vemos con los ojos, ¿verdad? El Señor Jesucristo no sale del foco cuando la prendemos, ¿verdad? Sino al contrario, es la realidad de la cual la luz física simplemente es una señal también.
Muy bien, y me parece interesante porque en comparación con Juan el Bautista, el testimonio era de Juan era que diese testimonio que hablase de la luz. Pero al mismo tiempo, Juan el Bautista, en línea con lo que dice Pastor, era como una luz preparatoria, ¿verdad? Que preparaba, por así decirlo, a las personas para que llegaran a creer en la luz verdadera, que es mucho mayor que Juan.
Claro que sí, Juan el Bautista, de hecho, el Señor Jesucristo dice de él en los otros evangelios que era una luz que ardía, ¿verdad? Entonces no se le niega del todo el carácter de luz, pero no era la luz final, la luz verdadera, apuntaba hacia eso solamente. Y es muy importante para nosotros, ¿verdad?, los que comunicamos la palabra de Dios, si nos hacemos pasar por la luz. Nos hacemos luces falsas.
Correcto.
Si apuntamos hacia luz, brillamos con un poquito de su luz.
Así es, así es. Algo más que quisiera comentar también en línea con lo que dijo de que el Señor Jesucristo es la luz, en el sentido de que Él es la fuente de la luz, que incluso incluye la luz física o material. Creo que eso es lo que vemos en la siguiente frase que dice que alumbra a todo hombre. O sea, hablábamos de que el Señor Jesucristo es la fuente de la luz que ilumina, que da entendimiento a todo ser humano sobre la faz de la tierra. Podríamos decir entonces que incluso toda la inteligencia, todos los grandes avances, toda la capacidad del ser humano está incluido dentro de esa luz que irradia del Señor Jesucristo.
Claro que sí, siempre y cuando entendemos que esa luz generalizada no lleva necesariamente a la salvación.
Muy bien, muy bien.
Podemos entender, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo ha sido activo en el mundo aún desde antes de su encarnación, dando a los hombres conocimiento. En la Biblia, por ejemplo, en Isaías 28, se habla del entendimiento que Dios da para los agricultores, de cómo sembrar y cómo cosechar y todo lo complicado que es esa industria. Y también, claro, en otros campos de trabajo también.
Claro que sí. Mencionábamos la semana pasada, si no mal recuerdo, que mucha gente concibe a Jesús completamente aislado de la creación de la humanidad y llega a ser como tu salvador personal, pero particular, completamente desligado de todo lo demás y de todas las demás personas. Pero aquí vemos algo bien interesante que Juan dice, que él como la luz verdadera alumbra a todo hombre, es decir, Cristo ha estado presente de una o de otra manera en toda la humanidad.
Es cierto, sí, el Señor Jesucristo ha sido activo en, bueno, fue activo en la creación del mundo, ¿verdad? Uh-huh. Y ha sido activo en sustentar al mundo y también en dirigir el curso de la historia. O sea que todos, de alguna forma, se han encontrado con la luz de Jesucristo.
Muy bien. Y finalmente en el versículo 9 dice, venía a este mundo. Y creo que en lo personal me llama la atención la expresión venía a este mundo en contraste con su posición y existencia originales, por así decirlo, como el Verbo eterno de Dios que disfrutaba de toda la plenitud de la Deidad y además de la comunión íntima con su Padre Celestial. Bueno, este mismo Verbo Logos, esta luz verdadera, decidió venir a este mundo de pecado.
Correcto, así es, y en esa frase, venía a este mundo, se marca una nueva etapa, por decirlo así, en la relación del Verbo uh-huh. con el mundo. Siempre ha estado en relación con el mundo, pues creó al mundo y ha estado sustentando, gobernando al mundo, pero ahora hace algo diferente, algo que nunca se había imaginado antes, uh-huh. que es que entró en el mundo y llegó a ser parte del mismo mundo que él creó.
Interesante, porque entonces, en el tiempo del apóstol Juan, como también en nuestro tiempo, ¿verdad?, siempre han habido concepciones de la divinidad o de la deidad como que están completamente alejados del mundo, y no nada más alejados, sino que no pueden tener ningún contacto, incluso peor aún, algún contacto físico con el mundo, con la humanidad. Pero nos damos cuenta que el Dios de la Biblia es uno que en la persona del Hijo viene precisamente a este mundo.
Correcto. Dios, el Dios de la Biblia, nunca ha abandonado a su creación. En contraste con aquellos que usaban la imagen de un reloj, ¿verdad? Uh-huh. Que se enciende, comienza a marchar y ya uno no le hace más caso. Piensan que Dios más o menos así creó al mundo y lo dejó a marchar bajo sus propias fuerzas,
correcto,
por decirlo así.
Correcto.
Pero aquí vemos que eso no es cierto. Dios siempre ha estado relacionado con el mundo y ahora, en la venida de la luz verdadera al mundo, se relaciona de una manera todavía más íntima.
Muy bien. Entonces, por así decirlo, de una presencia general de Logos, del Verbo en el mundo, ahora, como usted dijo, pasamos a una etapa o a una presencia más particular de venir a nuestro mundo.
Sí, es un contacto, una relación más íntima por el hecho de que ahora no es simplemente Dios sobre la creación y sustentando la creación, ahora es Dios el Verbo entrando en y siendo parte de la creación.
Algo que solamente el Dios de la Biblia puede realizar, ¿verdad, hermano?
Claro que sí.
Muy bien, bueno, ahora después de explicar el versículo 9, vamos a avanzar en el versículo 10 y dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Podríamos decir tal vez en la primera expresión, en el mundo estaba, que se refiere en el sentido de que el mismo Verbo participó de la obra creativa y el mismo Verbo es el que ha estado en el mundo y el que sustenta al mismo mundo, y en ese sentido general, el Verbo siempre ha estado en el mundo.
Claro que sí, pero ahora también, como acabamos de comentar, ¿verdad? Uh-huh. Su relación con el mundo se vuelve todavía más cercana y está de una forma nueva, algo que nunca sucedió anteriormente.
Entonces, cuando dice en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, apunta a esa realidad, a esa cercanía particular, a esa proximidad entre el Logos y el mundo que él creó.
Yo creo que sí, y lo que a mí me llama mucho la atención en este versículo es el contraste que hay, que este Verbo creador, sustentador, ahora entra en el mundo, está íntima, personalmente presente. Y el mundo por él fue hecho, lo está enfatizando nuevamente, uh-huh. ¿verdad? Cuánto el mundo le pertenece, cómo debería de haber reaccionado el mundo, y sin embargo lo que dice enseguida, pero el mundo no le conoció o no le reconoció. estuvimos, por decirlo así, cara a cara con nuestro Creador y lo negamos.
Exacto. Y me llamó la atención cómo lo describió Pastor, porque de hecho menciona esas dos ideas claves: la presencia del Verbo en el mundo y el hecho de que Él mismo es el Creador. Como que el apóstol Juan está llamándonos la atención para que no perdamos de vista que el mismísimo que creó el mundo vino al mundo, estaba en el mundo y se esperaba del mundo una bienvenida al Verbo, pero el mundo no le conoció.
Claro que sí, en vez de reconocerlo, la reacción ha sido o indiferencia, o desprecio, rechazo, ¿verdad? Y hasta cierto punto eso es muy sorprendente, porque ¿quién más vamos a conocer que la persona quien nos dio nuestra existencia? ¿Quién la persona quien nos ha estado sustentando, quien nos ha iluminado con la inteligencia y las habilidades que tenemos? Se supone que debería de ser fácil reconocerlo cuando se nos pone delante.
Así es.
Y sin embargo, no es, cosa que llama la atención de cada uno de nosotros a la realidad que este mundo es un mundo de tinieblas, que somos ciegos cuando se trata de reconocer a nuestro mismo Creador.
Muy bien, Pastor, podríamos decir que cuando Juan aquí en el versículo 10 dice el mundo no le conoció, ahora la palabra mundo adquiere también un sentido más específico, más particular, no refiriéndose únicamente al cosmos, a la creación, sino refiriéndose a la humanidad.
Yo creo que sí, porque podríamos traducir, ¿verdad?, el versículo 10, que en la tierra estaba, o sea, que Jesucristo estaba sobre nuestro planeta, ¿verdad? Pero cuando dice el mundo no le conoció, pues no es que las piedras y los árboles fallaron en conocerlo, ¿verdad?
Así es.
Sino la humanidad.
La humanidad falló en reconocerlo. Y creo que eso es algo que el apóstol Juan, con la ayuda de Dios, lo tocaremos más adelante, pero en el capítulo 3, del versículo 19 al 21, nos aclara un poco más cuando dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es decir, que el mundo consciente y voluntariamente rechaza al Creador mismo del mundo, al Hijo de Dios, al Verbo de Dios, cuando Él mismo era su Creador y amaba tanto al mundo.
Claro, y eso demuestra muy fuertemente la falta de gratitud de la humanidad, que cuando su Creador está presente, cuando pueden verlo, tocarlo, hablar con Él, en vez de darle las gracias, en vez de postrarse y adorar, reaccionan con indiferencia o inclusive hasta con odio.
Así es. Muy bien. Bueno, vamos a proseguir en el versículo 11, y dice el apóstol Juan: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El Logos, el Verbo de Dios, el Hijo Eterno de Dios, vino a los suyos, es decir, vino a su raza, vino a su gente, al pueblo judío, y ellos mismos no lo recibieron.
Correcto. Lo que vemos aquí es que Juan sigue enfocándose de una manera más particular, ¿verdad? Habla en los términos más generales y amplios, y paso a paso va particularizando hasta que llegamos a este punto, que el Verbo viene al pueblo antiguo de Dios, que habían sido escogidos, redimidos de Egipto, preservados, dados una tierra, y ahora es específicamente al pueblo, por decirlo así, más preparado para recibir lo que viene.
Correcto, es el pueblo de Israel, de quien el Señor dijo: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. El Dios que los creó, el Dios que los eligió, el Dios quien le dio al pueblo de Israel su revelación, su palabra, quien los bendijo de una manera singular por encima de todos los demás pueblos, y se esperaba que lo recibieran, pero no le recibieron. En otras palabras, lo rechazaron.
Correcto, así es, y en efecto es lo que nos sorprende, ¿verdad? Porque dando que el Verbo de Dios va a entrar en el mundo, va a asumir a sí mismo una naturaleza humana, es obvio que no puede estar en todos los lugares al mismo tiempo, de una forma visible y tangible, ¿verdad? Que la gente pueda entender su presencia. y entonces necesariamente viene a un lugar sobre todos los otros lugares. Viene al lugar donde estaba el pueblo que habían conocido las grandes acciones de Dios a su favor a lo largo de ya muchos siglos de historia, donde tenían el templo, donde tenían la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, donde se conocía, se explicaba, se leía, y fue precisamente ellos quienes, en vez de recibirlo, lo rechazaron.
Pastor, en el tiempo que nos queda, porque entrar al versículo 12 y 13 requiere de más tiempo, ¿verdad?
Claro que
sí. Todo un estudio completo, pero tal vez quisiera usar estos minutos para aplicar lo que nosotros estamos explicando ahora. Tal vez, empezando en el versículo 9, debemos recordar que el Señor Jesucristo nunca ha sido el ausente en el mundo. Él siempre ha estado presente en su creación. Tenemos que recordarlo de que Él es el creador del mundo. Él es la luz que nos capacita, que nos instruye, que nos da discernimiento, aun cuando nosotros no lo merecemos.
Claro que sí, y de hecho debemos recordar entonces que todo don de inteligencia, de entendimiento, de sabiduría que tengamos, lo tenemos porque aquella luz verdadera nos alumbró, por lo menos hasta cierta medida.
Así es.
Y por lo tanto le debemos gratitud y lealtad y obediencia. Pero al contrario, lo que regresamos por estos grandes dones es que los abusamos para nuestra propia destrucción.
Así es. Y también, simplemente para repetir la misma idea que mencionamos antes, que solamente en el Dios de la Biblia, de la Escritura, vamos a encontrar que el Dios creador decide por sí mismo, por gracia y amor, internarse y establecerse en nuestro propio mundo. No encontramos esto en otras religiones, sino solamente en la Biblia, en la palabra de Dios.
Claro, es un punto distintivo del cristianismo, porque se basa esa idea de la entrada del Hijo de Dios en el mundo precisamente en esta doctrina que en Dios hay tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y doctrinas de Dios que no abarcan ese elemento de las tres personas no pueden explicar la entrada de Dios al mundo.
Así es. Tal vez por último quisiera subrayar el hecho mismo de que así como el mundo no le conoció, lo rechazó, los suyos mismos le rechazaron, nosotros, aunque por la gracia de Dios hemos recibido al Señor Jesucristo, pero creo que como siendo de su familia misma, no siempre apreciamos todos los beneficios que tenemos en Cristo.
Es cierto, los que han tenido el privilegio de crecer en un hogar cristiano y que no han sido conscientes, ¿verdad?, de un largo plazo de rebelión o de resistencia a la palabra de Dios, a veces no se dan cuenta, ¿verdad?, del gran cambio que hay, de la mucha diferencia entre los que viven rodeados de esa luz y los que tienen solamente unas chispitas generales.
Correcto. Debemos ver entonces la gracia de Dios que tenemos, las riquezas que tenemos en Cristo, y no rechazar las grandes bendiciones que nosotros tenemos en Él. Que Dios nos ayude, pues, a serle fiel, a servirle y a amarle y a darle gracias siempre, porque el Verbo, el Logos mismo, no necesitaba venir a este mundo, lo hizo por pura gracia y misericordia.
Amén, así es. Si tienen alguna duda o pregunta, les invitamos a comunicarse con nosotros. El teléfono es 661-910-2898. Una vez más, 661-910-2898. Se despide de ustedes ahora el pastor Rubén Chapman y también el pastor Valentín Alpuche, deseándoles la bendición del Señor.